Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Quienes lo combaten con amor, paciencia y unos versos. Materia o no materia, tuve la sensación de que el aire me rozaba, cambiando su estado de transparencia en un intento de que los sueños se levanten y anden. Reconozco haber estado aturdido en la propuesta, al tiempo que mis neuronas se pintaban de colores, porque, como dije antes, el aire parecía rozarme en una apuesta con nuevas sensaciones de múltiples generaciones. Pero venía cargado de un montón de materia, un nombre propio, la de una persona inquieta que con ese aire me abrió la puerta de tal proyecto para encontrarme con el recuerdo. Lo preside Antonio Porra, su cargo, con la vida para la vida, invitando a soñar día a día. Tal proyecto nació como una constelación cómica, liderada junto a la presidencia, una vicepresidenta repleta de ideas y con una estructura sólida, doña Francisca Olmo, musa de los desinteresados y ser el mejor cuadro expuesto para cualquier criatura. En unas instalaciones reconocidas como centro sanitario, donde se desarrolla la más tierna andadura con el mayor de los créditos, Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias, AFA Andújar, capitaneada por una bella sonrisa, la de Raquel García Zafra, que con los números nos lleva en volanda con verdad y transparencia. Trabajo solidario, la de los técnicos y técnicas en el área sanitaria, que llegan a los usuarios con la bondad extrema y siempre personificada, dándoles calor con sus almas blancas. El higarrote punzano, Aurora Molinas Arias de Saavedra, María Castilla Campos y el Señor, que todo lo calma con sus manos deslizadas, Juan López Palomino, fisioterapeuta, mirando también a la enfermedad del Parkinson, Jesús Andújar San, presidente y abogado, en su labor desdoblada con el Alzheimer. Es Mari Carmen Gutiérrez Sánchez, psicóloga, alma de almas de esta asociación nuestra, la de todos, la de ustedes, la que nos premia con la esperanza, asomada en cada alba, al unísono, con Natalia Toribio Navarrete, también psicóloga. Esa alba llena de espíritu perenne con el siempre presente nuestro compañero Jerónimo Arias Roca, ya en la paz de los sueños. Tiene nuestra asociación caminos extensos en la informática, con apoyo en cada puerto, en cada línea, con la exclusiva caricia de nuestro informático Ángel Aguilar Núñez, en su carrera por los hilos. Destreza en el arte decorativo tiene nuestro compañero José Medina, convirtiendo nuestro centro en un paraíso de este desfiladero llamado Alzheimer. Rodados son los pies para la comodidad del usuario, los importantes, las importantes, junto a sus familiares, cuidadores, cuidadoras, y eso lo hace de maravilla. Los mejores colaboradores en el transporte, Rubén Herrador y Manuel Alarcón, con mil ojos, con mil caricias, caminando seguro hacia nuestro centro, su centro, vuestro centro, para los usuarios y usuarias, el mejor entorno. Con la resplandecencia del mejor espejo, es la limpieza nuestro punto de referencia, comandadas por dos entrañables mujeres, Francisca Hidalgo Hinojosa y Eva Gascón Hidalgo, dándolo olor al mejor ambiente de tranquilidad y confort. Mientras existen colaboradores y colaboradoras alrededor de este universo, desde la enseñanza, desde la literatura, desde la radio, con su forma de hacer, con su forma de expresar, sacando a relucir cuanta luz tiene, lo que llamamos normalidad. Desde la enseñanza, Juan Carlos Rodríguez, maestro, profesor en el Colegio Cristo Rey de Andújar, enamorado de la cultura, de lo difícil, trabajando con niñas y niños, distinto en el ámbito de poder de las cosas para sentirse iguales. Desde la literatura, con el ánimo de entrelazar las palabras a través de los versos para esta excepcional causa, Francisca Sánchez Arjona, poeta, compañera en el compás del tiempo, al lubricar los mejores sueños. Su arte de componer nos lleva a lo más hondo del sentimiento. Y desde la radio, esta radio nuestra, Radio Andújar, emitimos con sus profesionales nuestro programa del Café del Alzheimer, llenando las ondas al viento con la voz de los voluntarias y voluntarios, amateurs del medio. Y al ser el último programa de la temporada 2017-2018, solo me queda agradecer su acogida, agradecer su escucha, queridos oyentes. Este servidor lo único que intenta es luchar contra esta terrible enfermedad bajo el título de Contra el Alzheimer, el amor y mis versos.
Bueno, buenas tardes, oyente de Radio Andújar. Poco queda que añadir, ¿no?, a este comentario, mejor dicho, a esta dedicatoria a través de la oda que nos ha emitido nuestro compañero Eufrasio Navarro desde aquí, desde los estudios de Radio Andújar, agradecerte la presencia en nuestro programa del Café del Alzheimer. Tanto reconocimiento que nos ha hecho a todos los profesionales y a todo el equipo técnico y a todos los voluntarios y personal de la limpieza, pues también agradecerte a ti tu presencia en cada uno de estos programas, tu dedicación de forma también altruista y la dedicación y la vocación que plasma en cada una de tu oda y de tus versos, ¿no? Desde aquí, en nombre de nuestro centro, de nuestra asociación, pues agradecerte también tu presencia y tu labor tan buena y tan significativa que estás haciendo para nosotros, para nuestro centro. Buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes, Mari Carmen. Para mí es un honor estar con vosotros, colaborar, y me siento además obligado porque el Alzheimer no es un juego.
No.
Desgraciadamente. Entonces, es fácil trabajar con vosotros, es fácil colaborar, porque además lo dais todo por nada. Y en esta oda que he hecho para el inicio del programa, pues yo creo, no sé si he llegado con justicia a mencionaros por la magnífica labor que hacéis. De todas formas, es un honor trabajar con vosotros.
Muchas gracias, Eufrasio, en nombre de todo el centro sanitario. Bueno, pues como bien adelantaba al inicio de este programa, se emite hoy el último programa de la temporada del Café del Alzheimer. Volveremos justo, bueno, después de la feria de septiembre aquí en Andújar. Y bueno, y continuaremos como llevamos ya años haciendo. Nuestro objetivo siempre es acercar a todos los oyentes de Radio Andújar el conocimiento sobre la enfermedad, sobre las fases, sobre los síntomas que presenta la enfermedad, sobre cómo tratar esas alteraciones de conducta que tantísimas veces hemos explicado aquí en los estudios de Radio Andújar. Y lo más importante es que aquellas familias que tengan dudas sobre su familiar aparezcan esos fallos de memoria, esas quejas que se llaman de memoria, que no duden en acercarse a nuestro centro sanitario de Afanduja.
Sí, eso ha sido una constante el comentarlo, porque creo que además las recomendaciones de todos los hospitales, los centros, los centros de salud, yo creo que al final pues están convenciendo que la mejor forma de atender a enfermos de Alzheimer es contar y recomendarles que vayan a la asociación. Pero antes te quería comentar, que no he querido interrumpirte, que yo he encantado de colaborar. Yo espero que la próxima temporada contar conmigo. Yo me ofrezco. Y sí, bueno, y si
sin duda
lo consideráis, pues nuevamente me tendréis aquí.
Pues muchísimas gracias, Eufrasio. Bueno, pues hablando al hilo de lo que comentábamos, agradecer también, como no, a los centros de salud. Al centro, en especial al centro de salud Virgen de la Cabeza, también al otro centro de salud, al hospital, nuestro hospital, por su colaboración que en temporadas anteriores pues han hecho especialistas, médicos internistas de nuestro hospital, pero muy especialmente tenemos más contacto directo, ¿no?, sobre el centro de salud Virgen de la Cabeza, que la semana que viene se emite la jornada de participación ciudadana y promoción de la salud 2018, en la que el día 29 de mayo, que es martes, a las 10:30, la Asociación de Alzheimer y la Asociación de Parkinson va a aplicar, es decir, va a poner una mesa informativa, nosotros no nos ponemos a pedir, en la cual lo que ponemos es, pues bueno, vamos a acercar
una mesa de información.
Una mesa informativa a través de dísticos, de folletos, y también ponemos una parte que está destinada a aquella parte en la que los usuarios trabajan la laborterapia. Y bueno, y una de las nuevas tecnologías más recientes, bueno, anterior a la pizarra digital, que es la última tecnología que se ha incorporado en el centro sanitario, que es el estímulo, ¿no? A través de utilizando como recurso pues la tablet, ¿no? Bueno, y estaremos allí a las 10:30, pues hasta las 12:30 aproximadamente.
El día 29.
El día 29 de mayo, que es martes. El día 31 de mayo, a las 10:30, estaremos haciendo a través de la Asociación de Alzheimer barómetro de la memoria. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que aquellas personas que libremente se acerquen y tengan problemas, o ellos crean que están teniendo problemas de memoria, hay un test que se llama el test de queja de memoria, en el cual, pues bueno, podemos detectar pues, posibles pues, fallos en cuanto a déficit de atención, o incluso se puede detectar algún caso de un posible deterioro cognitivo. Y al momento de pues, agilizar esa tramitación, como muchas veces hemos comentado, pues bueno, pues derivar o emitir un informe sin diagnóstico por parte de nuestro centro sanitario y derivarlo al médico de atención primaria.
Mari Carmen, yo quería...
Eufrasio, sí, sí. Y el día 1 de junio, el viernes, a las 11:30, se va en el centro de salud también, Virgen de la Cabeza, un programa, se va a dar una charla informativa sobre el programa anti-Alzheimer. La mesa se va a abrir la mesa informativa primero con la presentación de nuestra asociación de Alzheimer a través de nuestra trabajadora social del centro, que es Eli Garrote, y seguidamente pues bueno, expondré de forma muy genérica pues aquellos hábitos de vida que no están siendo beneficiosos para la salud, que están suponiendo un perjuicio sanitario y que están repercutiendo directamente a aquellas personas que no son capaces de llevar unos hábitos de vida saludables, con el objetivo de que se empiecen a cambiar hábitos de vida saludables. Sabemos que siempre la Organización Mundial de la Salud se centra en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, para prevenir una enfermedad, antes hay que hacer hábitos de vida que sean saludables. Hablamos, pues, es como, por ejemplo, pues, como una diabetes, como el sedentarismo, como una hipertensión conlleva a otras enfermedades si no sabemos realizar una serie de hábitos. Pero vamos más allá, ¿no? En que hay que prevenir, y desde ahí lo están haciendo desde hace muchísimo tiempo los centros de salud. Vamos, cómo se puede prevenir pues una hipertensión, cómo se puede prevenir que una persona llegue a ser diabética, y cómo se puede prevenir, que es el objetivo nuestro, un deterioro cognitivo. Porque muchas veces, lo he comentado en programas anteriores, cuando existe un mal funcionamiento a nivel cerebral es cuando la persona se deriva al especialista, en este caso a la unidad de neurología, y detecta un diagnóstico en el que se va a poner que hay un deterioro cognitivo en la fase que se encuentre en ese momento, leve, moderada o avanzada, o una enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia de tipo degenerativo. Pero el objetivo es centrarnos en por qué existe ese mal funcionamiento a nivel cerebral. Porque para que un cerebro funcione mal anteriormente ha tenido que haber algo en nuestro organismo que se llama esos mecanismos de defensa, que se emiten señales. Cuando nuestro cuerpo no funciona de forma correcta, emite unas señales. Es como, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. Siempre nos alarmamos cuando tenemos fiebre. Y esos mecanismos de defensa, que gracias a través de la fiebre se han detectado posibles enfermedades que estaban ocultas en determinados pacientes. Pues esto es lo que ocurre un poco con lo que vengo a referir en lo del tema del mal funcionamiento cerebral. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en controlar una diabetes, en controlar una hipertensión, en controlar mal funcionamiento a lo mejor de unos riñones, porque ese mal funcionamiento está transmitiendo una información que no es buena, que no es beneficiosa a nivel cerebral. Y a largo plazo, si no controlamos esa serie de factores, pues el cerebro también se encuentra dañado. Entonces, un poco, el tema del programa de anti-Alzheimer, la charla, va destinada a orientar a eso, ¿no? Vamos a prevenir determinadas enfermedades que son las que directamente, no indirectamente, sino directamente van a ocasionar un mal funcionamiento a nivel cerebral.
Influye, ¿no?
Exactamente.
Influye, sí. esos hábitos.
Sí. Esos hábitos influyen los hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación, al estilo de vida que tenemos, el no hacer ejercicio, el sedentarismo y, muy importante, es el nivel de estrés al que se encuentra sometida una persona. Un estrés, también lo hemos explicado en otros programas anteriormente, centrándonos en el tema del estrés. Un estrés a corto plazo, un estrés inmediato para la resolución de cualquier problema o cualquier situación, es bueno porque te da un impulso que va a determinar que esa persona ejecute o termine esa actividad en el mayor periodo de tiempo posible. El problema es cuando el estrés se hace crónico y forma parte de la vida de esa persona. Ese estrés, el mismo estrés, produce un efecto bloqueante a nivel cerebral.
Que socialmente, y dadas las circunstancias, yo creo que el estrés se puede convertir hasta crónico, ¿no?
Sí.
Porque
existe el estrés a corto plazo, claro, y el estrés, claro, a largo plazo, que es cuando el estrés se hace crónico y llega a formar parte de la vida de esa persona. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el estrés? Cuando muchas veces lo hemos intentado aquí explicar. Pues el estrés simplemente es cuando existe una serie de demanda, y en las que el organismo, para poder solucionar o atender a esa demanda, sobrepasa unos límites de respuesta. ¿Y ello qué va a conllevar? Pues esa persona se va a poner más nerviosa, va a sudar, se produce una dilatación de las pupilas, se produce alteraciones del sueño, aparece el insomnio, aparece fallo a nivel cognitivo propio de lo que es ese estrés. Cuando una persona está relajada, cuando una persona está tranquila, piensa las cosas mejor, sus músculos no están contraídos continuamente. Cuando aparece la fase de relajación, es cuando duelen los músculos, duelen todas las articulaciones, porque han estado sometidos a un estrés intenso. Pero a través del estrés también se conlleva, por ejemplo, hoy tenía una de las funciones que forman parte del psicólogo, pues bueno, es detectar a aquellos usuarios, los que vamos viendo, bueno, que son muy iniciales, sobre todo en aquellos usuarios que están muy iniciales, y ves que de un momento a otro pasan de estar muy motivados, pasan de un pico de estar muy motivados a
una depresión profunda.
El lado opuesto, ¿no? Y es que tienden a aburrirse, hay que ajustarle nuevamente las terapias, sobre todo las terapias de nuevas tecnologías. Pero tú hablas con, por ejemplo, hoy en concreto con esa usuaria, y realmente lo que ellos necesitan también, por eso está la atención psicológica individual, es hablar contigo y contarte esas cosas que ellos tienen ahí escondidas, que algunas veces te la han contado, pero que cada vez que te lo cuentan te van añadiendo más, ¿no? Y cuando, y en concreto esta usuaria comentaba que ella había tenido era una persona que de pequeña había tenido un estrés en su casa, grandísimo, ¿no? Y que fruto de ese estrés se le había producido un virus en su organismo que, bueno, pues que tenía que luchar contra esas bacterias que eran perjudiciales. Y bueno, incluso tiene una alimentación que es precisamente para que ese virus no se vuelva a reactivar. Tiene una medicación y, lo más importante, que tiene prescrito y dicho a sus familiares, es que tiene que tener mucha tranquilidad. Porque, claro, el paciente o el usuario seguramente quiere tranquilidad, ¿no? Pero hay que citar y hay que hablar con la familia, y tienen que comprender que una persona que tiene una enfermedad, que tiene un deterioro cognitivo, que tiene un Alzheimer, necesita una tranquilidad. Y más si le añadimos, pues bueno, en concreto el caso de esta usuaria. Lo pongo para que veamos lo importante que es el controlar el estrés. Que una persona puede tener bastantes demandas, que dice, bueno, ¿cómo esta persona puede llevar, como se dice popularmente, puede llevar, afrontar y llevar todas las cosas para adelante? Pues sí se puede hacer, pero siempre que esa persona sea capaz de controlar las situaciones, y cuando esas demandas nunca lleguen a sobrepasar la resistencia de la persona en sí, de su organismo. Al principio, cuando surgió la psicología es una rama que se derivó de la filosofía, pues bueno, el psicólogo, la parte de psicología, empezó a hacer unas cuestiones, empezó a estudiar cosas distintas que compartía con filosofía, pero que ya eran distintas a la psicología. Pero al principio los psicólogos que surgieron eran unos psicólogos más conductistas, a los que decía y planteaba que ante un estímulo una persona iba a dar una respuesta. Eso eran los psicólogos conductuales puro y duro. Es decir, ante un estímulo, ante, por ejemplo, ante un suceso trágico, pues todo el mundo iba a responder por igual. Bueno, luego llegaron esos psicólogos cognitivos, conductuales, en los que dijeron que eso estaba lejos de la realidad, que el organismo, que somos nosotros las personas, respondemos de forma diferente al resto de las personas y que cada uno vamos a dar una respuesta distinta, no solo al resto de las personas, sino en distintos momentos. Eso es lo que venía a decir, que ante un estímulo no existe una respuesta de forma automática, sino que existe un estímulo, un organismo, que somos la persona, y en función de ello vamos a dar una respuesta. Por eso hay personas que ante determinadas situaciones, teniendo incluso la misma vida dura, como se suele decir, nos encontramos con personas mayores que no han experimentado una depresión, y hay otras personas que sí, con mucho menos, han experimentado una depresión. ¿Por qué? Por lo que hablaba. Es decir, somos cognitivos conductuales. Hay un proceso a nivel cognitivo, a nivel cerebral, que va a dar lugar que yo dé una respuesta, que yo afronte la vida de una forma distinta a como lo haría, por ejemplo, pues tú. Imagínate en estudios que se han hecho experimentales, dos hermanos gemelos y con la misma genética y sin embargo sus respuestas son diferentes.
Claro, supongo que...
Entonces, de ahí es la importancia de cada persona. Efectivamente.
Es única.
Exactamente.
Bueno, ¿qué te parece, Mari Carmen, si nos tomamos ese café?
Perfecto. Y a la vuelta del café, continuamos.
Magnífico.
Ella que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar, vuelve a su niñez. A cada paso que da se le va, la vida se le va. Nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor? Recuerdes ya mi voz cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor.
Ella queda paso a pasito hacia atrás, castillo de arena a la orilla del mar.
Se va y se viene y el alma se le muere.
Es más la pena de ver cómo olvida a la gente que tanto la quiere.
Y se va, y qué pena, se muere.
Ya nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerdes ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerdes mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerdes ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerdes mi amor.
Cuántas noches que pasé viendo como todo
dormía, siendo un loco que pensé que hasta por ti daría mi vida.
Maldiciendo que mi Dios se llevara así tu vida y dejarme aquí tan solo, sin tu amor y sin mi vida.
¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mí?
Bien, pues después de este pequeño descanso, continuamos con nuestro programa y nos habíamos quedado comentando, Eufrasio, sobre la importancia, ¿no?, hablando sobre la jornada de participación ciudadana y promoción de la salud, de la importancia que tiene pues el llevar unos hábitos de vida que son saludables y bueno, para que cuando tengamos una cierta edad no nos veamos con esta enfermedad o la probabilidad disminuya, ¿no?, de que existan deterioros cognitivos. Porque sí es cierto que tampoco existe una regla matemática, y porque te puedes encontrar con casos que diga, pues mi padre o mi madre o mi abuelo ha tenido una vida pues tranquila, no ha tenido problemas, ha hecho una dieta sana, ha tenido una vida saludable y sin embargo con tantos años pues salió esta enfermedad. Hablamos en términos de probabilidades.
Fíjate, Mari Carmen, tienes toda la razón, pero a pesar de la información, a pesar de lo que cada 15 días se explica a través de la radio, del significado del Alzheimer, hay como un rechazo, incluso a nivel familiar, cuando se va a diagnosticar a un enfermo de Alzheimer. Yo te lo puedo decir porque muchas veces me preguntan y yo siempre les recomiendo que vayan al centro donde hay especialistas, donde se hace una valoración y le da la mayor información exhaustiva, profesionalmente, técnicamente, pero detecto que son reacios. Siempre sale la maldita palabra de no, es que mi madre o mi padre no está todavía para eso. Yo creo que pues no tienen un concepto claro de lo que significa una asociación.
Bueno, por un lado, como hemos comentado algunas veces, está la asociación y por otro lado estamos el centro sanitario.
Que por cierto quería preguntarte después al respecto.
Entonces, en el centro sanitario formamos un equipo técnico. Y en ese equipo técnico está tanto el psicólogo, como el fisioterapeuta, como logopeda, como trabajadora social, como técnico sanitario, en el cual, pues bueno, nosotros allí no estamos ni jugando con los usuarios, ni estamos entreteniéndolos. No hay cosa más que nos moleste, y a mí particularmente más, que digan, bueno, yo es que, incluso familiares, que lo llevan al centro y dicen que lo llevan, pues bueno, para que estén entretenidos. Aquella familia que cree que los tenemos entretenidos es porque todavía no han entendido lo que es la enfermedad y no han entendido que lo que nosotros estamos haciendo allí no es entretenerlos, sino lo que estamos haciendo es aplicar un conjunto de estrategias y herramientas para ralentizar la evolución de una enfermedad que ya está diagnosticada y que ya existe. ¿Cómo lo hacemos? A través de la estimulación cognitiva. Decir que la estimulación cognitiva es un poco repetir lo que he dicho anteriormente, esa estrategia y esa herramienta.
Fíjate, vamos, yo te he hecho la pregunta, Mari Carmen, porque también me dicen, bueno, pero ¿cabe la posibilidad de que se pasen o empiecen por la casa particular? Sí. Y le digo, hombre, para eso está la información, para eso están los profesionales, para eso están los psicólogos.
Lo primero que tenemos que hacer es lo que hemos comentado al empezar el programa. Lo primero que se tiene que hacer es, cuando hay una sospecha y mucho más si ya hay un diagnóstico del especialista, es acercarnos al centro y pedir cita, simplemente. Es decir, acercarnos, la atiende el primer toma de contacto que hay a la trabajadora social, y la trabajadora social te va a solucionar aquellas dudas que se tenga por parte de la familia, y se pide una cita por parte del área de psicología, una cita que no va a costar nada, que es gratuita, se atiende a esa familia y se van solucionando dudas. El caso de que, para saber si mi padre o mi madre no se va a adaptar, eso también es un poco subjetivo, porque también te puede sorprender de familias que creen que su familiar no se va a adaptar y luego se han adaptado mejor que otros que incluso pensábamos que iban a tener más problemas de adaptación. Somos muy flexibles cuando aplicamos las terapias. Lo primero que tenemos que hacer es una valoración, y en función de esa valoración vamos a determinar si ese usuario va a tener posibles problemas de adaptación. Pues no se pondrían todos los días, se pondrían días alternos, o se pondrían menos horas de estar en el centro, o simplemente, si estamos ante un caso en el que hay un diagnóstico con un deterioro cognitivo muy inicial, leve, nosotros solo tenemos puesto, por ejemplo, tenemos un grupo destinado a aquellos que están iniciando con la enfermedad, de una hora, es decir, de lunes a jueves una hora que van al centro. Pero vamos más allá, en aquellos casos en los que también se resisten incluso hasta una hora allí el usuario, existe una estimulación a domicilio, que ese era uno de los objetivos que perseguía el estímulo. Es decir, es un tratamiento, una terapia que se puede hacer en casa. Se llama el estímulo home.
Sí, pero al hilo de esto que estás comentando, Mari Carmen, yo también veo, y es una pregunta que también te hago, que eso implica seguridad. Quiero decir, porque las casas particulares, por muy bien y muy bonitas que la tengan, pues supongo que no están perfectamente adaptadas para la evolución de ese enfermo, aunque esté acostumbrado a pasear, pero imagino que la seguridad es cómo tiene sí. Explicarle al cuidador o la cuidadora lo que tiene que hacer con una llave o lo que tiene que hacer con una puerta. Imagino.
A ver, lo primero que el estímulo home está destinado, pues bueno, lo que comento, a aquellas personas en las que es imposible, o sea, se agota todos los recursos para que puedan ir al centro, es decir, se niegan rotundamente, y entonces empezamos con una estimulación a través del estímulo HO, que, pues bueno, en la tablet pues se le va a poner un tratamiento que el psicólogo desde el ordenador nuestro vamos a gestionar el nivel, si lo está haciendo, si no lo está haciendo, acierto, fallo, evolución. Pero lo ideal es que, aún teniendo un deterioro cognitivo muy inicial, vayan al centro. ¿Por qué? Porque el objetivo de que la terapia sea eficaz, una parte la puede cubrir el estímulo, pero hay otra parte que la necesitan en el centro, que es pues, la interacción social entre ellos, el conocer a otros compañeros, el conocer a los profesionales, porque ya una vez que están adaptados, sabemos que la enfermedad va a avanzar y le va a costar menos adaptarse a otras terapias cuando la enfermedad avance. Entonces, en aquellas familias que comentan que mi familiar no está, primero, el familiar no es quien va a decir que su familiar no está para ir al centro, eso para empezar. Y lo segundo, que aquel familiar que comenta mi familiar no está, es que no tiene ni idea de la enfermedad. Cuando ellos consideren desde su criterio, sin ser con falta de conocimiento sobre la enfermedad, que tienen que ir al centro, pues lamentablemente le vamos a decir, no te preocupes, quédate ya con tu familia en tu casa, porque ya no le podemos hacer nada. Porque conforme va avanzando la enfermedad, se van perdiendo funciones. Nosotros vamos dando informes de usuarios que se van manteniendo con los años, no con los meses, con los años, y vamos poniendo que hay un mantenimiento en determinadas funciones, pero también hay otras que avanzan. Entonces, aquellos usuarios que su familia considera que todavía su padre o su madre no está, que no entiendo quiénes son ellos para decir eso, cuando desde un principio, cuando se da el diagnóstico, son los propios especialistas, los propios neurólogos, los propios internistas, los que ponen en los informes acudir a estimulación cognitiva, ¿quién es el familiar para negarle esa oportunidad de intentar frenar esa enfermedad a su familiar? Pregunto.
Un problema de cultura, yo creo. De todas formas, fíjate, que además a mí me encanta, espera, porque lo voy a leer, porque si no quiero equivocarme, lo de centro sanitario, esto, además, puñeta, me siento orgulloso, incluso, y no sé exactamente muy bien qué significado tiene, porque sabes que desde estos micrófonos yo os he alabado porque voy por la asociación, veo vuestro trabajo, veo el trato, veo cómo funcionáis con los usuarios, y pero claro, lo del centro sanitario, explícanos lo que significa.
Bueno, pues había una serie de pasos que realizar y había que regular esa labor que hacían las asociaciones, y gran parte de que se haya regulado y sea un centro sanitario se debe a lo que es la CONFEAFA, ¿no? La Confederación Española, que bueno, a través de años, pues que han demostrado la eficacia que tiene o la unión, la fuerza que hace la asociación. La asociación se creó para atender a las familias y a los usuarios, pero sobre todo estaba destinado a que la asociación está fundada por un grupo de familias que estaban desesperadas, porque esa es la palabra, no sabían a quién acudir, porque las administraciones, pues bueno, se le escapan un poco estas enfermedades, lamentablemente, falta de conocimiento sobre esta enfermedad, y surge una asociación, grupo de familias, que con los años lo que se va es mejorando. También es verdad que hay asociaciones que no son centros sanitarios. Entonces, se tuvo que presentar hace ya 4 años una serie de requisitos, y requisitos muy estrictos, en los cuales se tenían que cumplir, porque si no, no seríamos centro sanitario. Sería asociación, pero no seríamos centro sanitario. En la asociación de Alzheimer está el presidente, que sabemos y es archiconocido, que es Antonio Porra, el presidente de la asociación de Alzheimer, y por otro lado, dentro de esa asociación tenemos lo que es el centro sanitario. Pero como por ejemplo el centro de salud, hay 2 centros de salud en Andújar, tienen nombre.
Virgen de la Cabeza.
Efectivamente, nosotros somos centro sanitario, pero ¿qué tipo de centro sanitario? Tiene nombre. Nosotros somos centro terapéutico en atención a personas con Alzheimer y otra demencia.
Digamos que es la primera división de la atención a las personas con Alzheimer.
Efectivamente, es un centro terapéutico en atención a personas. Entonces, en ese centro, por eso vuelvo a insistir, no todas las asociaciones son centros sanitarios. Uno de los requisitos que hay que tener es que el psicólogo, los psicólogos que se estén trabajando, por supuesto, todos los profesionales tienen que estar colegiados, eso es por descontado, pero el psicólogo tiene que ser sanitario, un psicólogo sanitario.
Yo también quería preguntarte, Mari Carmen, que todo esto, claro, no se consigue por casualidad, no se consigue porque a alguien se le ocurra rellenar un formulario y extenderlo a la consejería o al organismo correspondiente. Imagino que, vamos, seguro, estoy seguro que se otorga por parte del organismo oficial, en este caso de la Consejería de Salud, ¿no? De la Junta de Andalucía, donde además, supongo, no sé si os lo han propuesto o no, pues de formar a profesionales, por ejemplo psicólogos, si hacéis prácticas, si o no, en fin.
Llevamos años haciendo, bueno, siendo tutores, psicólogos, somos tutores de la Universidad de Jaén, en el practicum que se llama, que son prácticas, pero se llama práctico, en psicología. Al ser centro sanitario también nos permite, pues, ser tutores de las prácticas en máster. De hecho, la semana que viene empiezan 2 psicólogas, tienen su grado en psicología, pero están haciendo un máster, en el cual las prácticas de máster cumplen 2 requisitos. Uno, que seamos centro sanitario, y otro requisito es que en ese centro sanitario estén trabajando 2 psicólogas sanitarias, por lo cual esos 2 requisitos los cumplimos. Aquellos lugares en los que no cumplan esos requisitos, pues no tienen la oportunidad de enseñar a personas que no están haciendo la carrera, sino ya un posgrado, que es un máster.
Hombre, es evidente, supongo que un camarero o una camarera, no, por mucha psicología que tenga, no, nunca puede tutelar un máster en psicología, ¿no? Y sobre todo
pero con, es un requisito,
con,
¿no?,
enfermos de estas características.
Claro, pero es que un psicólogo, cuando ahora tienen el grado de psicólogo, se queda muy limitado la función de un psicólogo. Es decir, tiene que ser sanitario.
Ya.
Entonces, un psicólogo simplemente con la titulación de psicólogo, para impartir talleres de información y poco más.
Digamos que tiene que tener una especialidad en concreto.
Tiene que tener una especialidad.
Donde además el máster se desarrolla en función de esa especialidad que se pretende tener para ejercerla.
Exactamente. Nosotros, aparte de ser psicólogos sanitarios, estamos especializados en esta enfermedad. Eso siempre es un ejemplo. El que estudia medicina, pues médico de atención primaria, a través de, bueno, pues, de su plaza que le otorgan a través de sus oposiciones, pero se quedan en atención primaria. El que quiera una especialidad, pues claro, eres médico, primeramente tienes que ser médico y luego ya especializarte en traumatología, en neurología.
Bueno, lo que está claro es que para hacer un máster hay que estar titulado, no se puede hacer un máster,
efectivamente.
Porque a alguien se le ocurre decir, pues yo voy a hacer esto porque parece ser que tiene salida.
Pero al hilo de lo que me comentaba es que uno de los requisitos, tenemos dos requisitos para que puedan hacer los másteres en nuestro centro, que sea centro sanitario y que haya dos psicólogos.
Por eso
sanitarios.
Decía yo que el centro AFA Andújar es un centro de primera división, porque yo no conozco, por lo menos en la comarca, que haya un centro donde se atienda y tenga ese grado de profesionalidad para atender a este tipo de usuarios.
Efectivamente. Y otra de las cosas, y que desde lo que es la junta directiva por parte de la asociación y por parte del centro sanitario, en el cual la representante, por así decirlo, que le otorga la función o la coordinación de todas las terapias, en este caso soy yo, por encima de que las terapias sean muy buenas y sean muy eficaces y el profesional o los profesionales sean buenísimos, por encima de eso, que ya es importante, está que una persona, un profesional, tenga tres cosas. Más que titulación, que por supuesto se tiene que tener, es buen trato a los usuarios. Primeramente con la paciencia, con la empatía y con una sonrisa siempre.
Eso me suena a la rama de psicología.
Y aquel profesional puede ser muy bueno en su especialidad, que no transmita eso al usuario, a la usuaria, su vida en la asociación o en el centro es corta.
Hombre, se entiende que tiene que, al margen de tener la titulación correspondiente, tiene que ser vocacional, porque si no, no se entiende. O sea, técnicamente puede conocer el mecanismo, pero no empatiza con el enfermo o los familiares.
Efectivamente. Es decir, un buen profesional tiene que transmitir lo que se está trabajando en las terapias al usuario y a la familia. La familia, si tú le transmites seguridad, van a confiar en ti. Si tú no le transmites porque no te crees tu trabajo, la familia no va a confiar en ti.
Claro, supongo que no. Porque entre otras cosas, la enfermedad de Alzheimer tiene la desventaja en cuanto a los familiares, en cuanto a los cuidadores y cuidadoras que se encuentran con un familiar, que le detectan, por llamarlo de alguna manera, que le detectan Alzheimer, lo primero que, te lo digo por experiencia, lo primero que hacen o hicimos fue perdernos. En principio, ser escépticos del por qué. Y cada vez que te lo preguntaba era un tiempo que se estaba perdiendo. Con lo cual, por eso siempre, desde estos micrófonos de Radio Andújar, siempre aconsejamos que en la más mínima sospecha que se tenga, pues que se acuda al centro, al primero, supongo, no sé el orden, pero al médico. después, o sea, que le haga una
valoración.
Y luego, pues que vea inmediatamente, que vaya al centro para que vea in situ lo que su familia puede conseguir viendo los usuarios y el trato y las terapias que se da en ese centro.
Sí, sí. De hecho, es así, ¿no? Pues lo primero, vuelvo a repetir lo que hemos dicho al principio del programa y se ha dicho en programas anteriores, que en el momento en el que se vea alguna sospecha o veamos cosas que se llaman raras por parte de la familia, de que su familia hace cosas o dice cosas que antes no eran así, que lo primero que tiene que hacer es simplemente acercarse al centro. Que la trabajadora social le va a dar una cita, seguro no, segurísimo, ¿no? Lógicamente con un orden en la agenda, ¿eh? Porque una cosa siempre si decimos, y además que es un requisito del protocolo, es que bueno, que incluso las familias que están llevando allí a sus familiares se atienden siempre, pero por supuesto con una cita previa. Eso es inevitable, eso es como incluso hasta para tener un seguimiento de la atención necesitamos tener una cita.
¿Qué diferencia, Mari Carmen, puede existir entre la valoración de un psiquiatra? Porque yo no sé...
Los psiquiatras...
Es que no sé determinar esto, una enfermedad mental con el Alzheimer, la actitud del psiquiatra hacia un enfermo posiblemente con Alzheimer, no lo sé. Por eso te pregunto.
Un psiquiatra, un internista... pueden dar un informe, un diagnóstico de que el paciente tiene un deterioro cognitivo o un Alzheimer. Pero el especialista ideal es el neurólogo. ¿Por qué? Es que el neurólogo es el que se centra en estudiar precisamente esta parte, la parte de la demencia.
Es que yo conozco a mucha gente que obvia todo esto. Y entonces.
Y el psiquiatra se centra más, pues bueno, en estudiar posibles depresiones, en estudiar trastornos de conducta, en estudiar los TOC, que son los trastornos obsesivos compulsivos, y sobre todo en poner la medicación para las alteraciones de la conducta. Si estás más nervioso, que estés más tranquilo.
Pero lo llenan de pastillas.
Claro, vamos a ver, nosotros siempre decimos que. Lo que tenemos que luchar, nosotros en el centro luchamos contra que el paciente esté lo más relajado posible, en el sentido de que no puedas trabajar con él. Una persona que está muy alterada, lógicamente, tienen que ponerle una medicación para que esté más tranquila. Pero si está ya demasiado tranquila, pues no se puede estimular. Si no se puede estimular a ese paciente, conseguimos el efecto rebote. ¿Cuál es el efecto rebote? Que la enfermedad va a avanzar. Entonces, siempre decimos que la medicación hay que, por parte del médico, poner la dosis, lo que ellos vean oportuno, pero que no es eficaz si no hay unas terapias. No son eficaces si no hay unas terapias.
Claro, es que...
El neurólogo es el especialista en estudiar la demencia, en dar un diagnóstico sobre la demencia. Porque no hemos encontrado casos de que a lo mejor el internista ha puesto que hay un deterioro cognitivo con la enfermedad de Alzheimer que recientemente ha pasado con un usuario y ha ido al neurólogo porque ya tenía cita también con el neurólogo y ha ido al neurólogo y el neurólogo dice que no tiene deterioro cognitivo ni Alzheimer. El neurólogo. Claro, eso también tiene una explicación porque cuando en concreto esta usuaria fue al neurólogo, al internista, estaba empezando estaba ahí un poco enmascarada la depresión con la ansiedad y no había tenido estimulación cognitiva. Entonces, va al internista y cuando se hace una valoración, pues hay una escala en la que detectas que hay un deterioro. ¿Qué es lo que le pasó al internista? Si no se hacen más pruebas, pues ya se van viendo si es sí o no. Pero si te quedas solo con una escala cognitiva, esa usuaria en concreto en ese momento no estaba estimulada. ¿Qué pasa? Que la ha llamado, ha tenido la cita por parte del neurólogo 5 meses después yendo a estimulación cognitiva. ¿Qué es lo que ha pasado? Que le han hecho una valoración solo, una escala cognitiva sin ningún otro tipo de prueba para ver si hay déficit de vitamina B12 y demás. ¿Y qué es lo que no hemos encontrado? Que ahora, al estar estimulada cognitivamente, hay una mejoría. Entonces, esa mejoría no permite obtener una puntuación que permita decir que esa usuaria tiene deterioro cognitivo. Porque ha mejorado en cuanto a la estimulación cognitiva, pero que la enfermedad la tiene. Entonces, también un poquillo por resaltar la importancia que tiene la estimulación cognitiva. Bueno, sin más, el programa último de nuestra temporada, a nosotros, por lo menos, se nos ha hecho cortísimo, ¿no? Se nos queda, pero bueno, lo más importante, lo más significativo y un resumen de lo más importante a lo largo de toda la temporada de nuestra edición del Café del Alzheimer 2018, pues bueno, se queda y da por finalizada. Nos vamos a quedar con la poesía de Eufrasio Navarro. Y muchas gracias por tu colaboración.
No, gracias a vosotros. Y he titulado este poema para el cierre de este último programa de temporada A vista de pájaro, que yo creo que puede ser un buen título. Y digo, desde arriba un abismo, desde abajo un abismo, con las caricias unos besos para todos y todas, que se le olvidó entendernos. Busqué la frase cognitivo en mi mente abierta y me llevo a la observancia y estar siempre alerta para ver cuando la mente vuela y cómo recibe al alba de un día cualquiera. Yo me sitúo arriba, a escondida, querida alma, y verte caminar y verte pensar en calma. Cuánta felicidad tendría con el saber del curar por la acción de la ciencia, sería la eternidad. Alzheimer, nunca más, yo gritaría en el cañón de los sueños y el vuelo levantaría.